En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luz.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que han dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba seguimos estando de luto, yo personalmente también lo estoy. Mientras no nos aclare este gobierno realmente cuántos han sido los fallecidos desde que empezó la epidemia del coronavirus, seguiremos estando de luto. Y por eso utilizamos el himno del ejército, La muerte no es el final, en homenaje a todos estos fallecidos y por solidaridad con todos sus familiares y amigos. Seguiremos estando de luto. El gobierno ahora ya no nos habla de las cifras de muertos, ya es como si no hubieran existido. Se prevé, se piensa que pueden ser unos 70.000 fallecidos. Ahora están entreteniéndonos con la historia de si podemos cenar en Navidad 6 personas o 10, si dentro de los 10 están incluidos los niños o no están incluidos los niños. Y mientras, pues nos tienen a todos confinados sin poder ir a ver a nuestros familiares y, sobre todo, creándonos una sensación de miedo y de letargo que no puede conducir a ningún fin. Está claro que este gobierno comunista está pretendiendo conseguir que cada vez haya más pobreza, que cada vez haya más hambre en este país, y como no hagamos algo, al final lo van a terminar consiguiendo. Precisamente para hablar del problema económico que se está suscitando en este país por culpa de este gobierno, y como un gran experto de la casa, es el redactor jefe de Libertad Digital y al mismo tiempo el director del programa Tu Dinero Nunca Duerme en esta emisora, en Es Radio, tenemos a Luis Fernando Quintero. Muy buenas, Luis Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa Al Alba, Lucinio.
Es Con el Alba, no me cambies.
Con el Alba, con el Alba.
Que hay gente que no le gusta nada lo del Alba. Ya te contaré los problemas que hubo al principio del programa por la asociación del título del programa con una canción que en algún momento se escuchó por estos lares, por este país que se sigue llamando España.
Correcto, bueno, yo te lo decía más bien por las horas a las que se nos escucha, que efectivamente era entrar en tu programa a estas horas, que es cuando prácticamente queda muy poquito para que salga el sol, y haciendo un juego con el nombre de tu programa, pero estoy encantado con el Alba y contigo, Lucinio, aquí en el radio.
Es que además no mucha gente sabe que otra de tus buenas características es que eres cazador, es decir, eres la persona que más sabe de economía, no solamente en el grupo nuestro, sino en toda España, y encima cazas, o sea, es que tienes todos los atributos.
Bueno, de eso de que soy el que más sabe economía, nada, tenemos grandes, grandísimos profesionales en esta casa, colaboradores que saben mucho más que yo. Eso sí, muchos no podrán decir que tienen tanta afición a la caza como este que les habla, y además que lo digo orgulloso en esta España en la que, bueno, pues a mucha gente le da vergüenza reconocer que le gusta despertarse, ver amanecer en el campo y disfrutar de una afición tan maravillosa como es esta.
Qué delicia. Yo ahora que estoy viviendo fuera de Madrid, hoy ha amanecido el día nevado, está el campo precioso, están los jardines del Palacio de la Granja espectaculares. Bueno, es que el poder pasear por el campo, el oler a jara y a hierba, como se dice en el principio del programa, es todo un auténtico lujo. Bueno, antes de entrar en materia, lo que sí te digo es que si en algún momento dado consigo patrocinadores para el programa y consigo que los patrocinadores que tengo paguen, ese dinero te voy a preguntar a ti qué hago con él, aparte de pagar las deudas.
Bueno, pues ya sabes que dormir es lo último que tienes que dejar hacerle a ese dinero. Hay que despertarlo, ponerlo a trabajar y además por una buena causa como es tu programa, Lucinio.
Oye, para quien no haya tenido la oportunidad de escucharte, ¿en qué horario se emite tu programa y qué día? Para ir circulando audiencias de un programa para otro.
Bueno, pues encantado y muchas gracias por la oportunidad. Todos los domingos en la sintonía de Es Radio, de 2 a 3 de la tarde, es tiempo de inversión y economía, cultura financiera en Tu Dinero Nunca Duerme. Además, el fin de semana nos repartimos los medios días en economía para todos los sábados y en Tu Dinero Nunca Duerme los domingos. O sea que estamos ahí copando las franjas medias del día los económicos en Es Radio.
Pues a la gente que tenga USA, el típico cerdito, queda al favor de romperla y escuchar los programas de la casa que se dedican al mundo de la economía y que sepan qué hacer con su dinero. Yo de verdad que en el momento que consiga lo que he dicho antes, te llamaré para que me orientes.
Un placer.
Bueno, va a estar luego con nosotros, no sé si está ya, Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza, colaborador habitual del programa, para que en el momento que esté que os saludéis.
Pero por aquí.
Antonio, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, estupendamente. Pues nada, atentamente, he escuchado un poquito, muy poquito de lo que estabais hablando.
Tú que eres un hombre con poderío económico también, pues ya sabes los programas que tienes que escuchar de esta nuestra casa para el saber qué hacer con tus ahorros y con tus dineros. Pero me preguntas a mí y yo te digo, ¿y yo qué sé? Eso tienes que hablar con...
Antonio, un placer saludarte.
Igualmente, yo soy otro placer. Además, sí que es verdad que no todos, porque a esas horas de los domingos, cuando nos dejan salir, pues estoy de caza, pero que sí que te escucho el programa muchas veces y la verdad, enhorabuena porque hace un programa magnífico.
Además, tanto con El Alba como Tu Dinero Nunca Duerme en podcast se escucha maravillosamente bien, o sea que por cualquier lado podemos escucharnos.
De verdad, hay que ver qué bien nos llevamos en esta casa, ¿eh?
Hombre, increíble. Si no nos llevamos bien nosotros, Lucinio, ¿quién se va a llevar?
Oye, Fernando, en otra ocasión que me gustaría volver a contar contigo para que nos hables de tus experiencias cinegéticas este año, que me imagino que como no serán muchas, pues podrá ser muy muy breve la entrevista, aunque nos extendamos, pero hoy sí me gustaría que nos comentases cómo ha afectado y está afectando y va a afectar el problema de este desastre económico en el que nos ha sumido este gobierno comunista que tenemos en este momento al frente de nuestro país.
No, pues la verdad es que la afectación, fíjate que en un sector tan importante como es el sector cinegético en España, es curioso que todavía falta realizar una auditoría en serio de los daños reales que está ocasionando. Yo en estos últimos meses he podido ponerme en contacto con algunos gestores cinegéticos y con abogados de algunas de las federaciones de caza y están, la verdad que, hombre, yo creo que a Antonio no le descubro nada y a los aficionados pues a pocos les descubriré algo, pero están absolutamente desolados. Es una situación dantesca y cuyas consecuencias, pese a que en el corto plazo ya se empiezan a ver, puesto que hay, bueno, pues muchas de estas empresas cinegéticas que están perdiendo dinero a las puertas, hay muchas empresas, por ejemplo, que se dedican a la crianza de pues de perdices o de otro tipo de animales de caza, que son las que permiten que este tipo de especies sigan proliferando y que se controlen las poblaciones, bueno, pues no se da salida a estos animales, son animales que cuyos patronos o cuyas empresas no son capaces de sacar beneficios y en muchas ocasiones tienen que acabar sacrificando a estos animales. Pero más allá de estos daños o de estos daños directos, de estas pérdidas directas que está teniendo un sector que hay que recordar, que es un sector que representa nada más y nada menos que el 0,3% del PIB en España, que genera más de 6.000 millones de euros. Es un sector que genera también de forma directa 187.000 empleos. Es un sector que afecta a otros muchos sectores. Es un sector del que vive buena parte de la hostelería, del medio rural en España, del turismo. ¿Cuántos viajes no se habrán perdido este año de extranjeros que acuden a nuestras latitudes a poder disfrutar del ojeo de la perdiz, por ejemplo, que tan extraordinario es en España? La verdad es que la situación es tan absolutamente dantesca que los efectos solo los vamos a ver en toda su dimensión con el paso del tiempo, porque no olvidemos que se trata de un sector del que depende en muy buena parte la conservación de espacios naturales y de ecosistemas. Parece que hablamos de marcianadas, perdonadme el término, pero el común de los mortales no se hace una idea de lo que puede suponer no controlar las poblaciones de las reses cinegéticas en los montes españoles. Bueno, por ejemplo, las localidades del norte de Madrid, de las zonas limítrofes con la sierra, saben lo que es, puesto que sufren la presencia de jabalíes, de cochinos en sus calles, y los tienen que ver por las noches con el riesgo que esto supone, porque al fin de cuentas son animales muy peligrosos y si de repente se ven acorralados o creen que no tienen salida, pueden hacer mucho daño. También lo que tiene o lo que supone para las explotaciones agrarias la proliferación de animales como pueda ser el conejo, la proliferación de las cabras montesas, por ejemplo, y su no control, o de las ciervas y los ciervos en las fincas, por ejemplo, en Extremadura. Este es un problema que a lo mejor no vamos a ver este año, o a lo mejor empieza a verse el que viene, pero este retraso que vamos a sufrir va a suponer un impacto económico de dimensiones todavía desconocidas. ¿Va a ser el sector más importante de los que se están yendo al garete? Pues la verdad que yo creo que el problema con el que cuenta la caza, y perdonadme que me extienda, me cortáis, Lucinio, cuando queráis, es que el problema es tan de proporciones bíblicas en sectores tan importantes para España como es el turismo, como es la hostelería, como es el comercio, el sector servicios, que supone prácticamente que se ha destruido hasta la fecha casi un cuarto del tejido productivo español, que claro, un sector como el de la caza, que tiene eso, decía yo, un 0,3% del PIB, pues habrá quien diga, bueno, pues la caza es el último de los problemas. Pues no, es un problema serio, es un problema del que vive mucha de esa España vaciada a la que tantos políticos o de la que tantos políticos se llenan la boca al referirse a ella y de la que dependen, insisto, muchas de estas economías.
Sí, pero ya Luis Fernando ya se han olvidado de esa España vaciada hasta las siguientes elecciones, si es que al final no terminamos todos viviendo en esa España vaciada porque no podamos pagar los alquileres o las hipotecas de nuestras casas. Os voy a invitar, si no tienes inconveniente, Luis Fernando...
Quería matizar una cosa a Luis Fernando, discúlpame Luis Fernando, has hecho una exposición magnífica de lo que representa la caza en la economía, pero hay una cosa que te ha dejado, bueno,
un instante, Antonio, porque es que tengo a una compañera de Luis Fernando a punto que quiere entrar, que quiero que entre en el programa, y como vamos un poco retrasados, ella luego tenía un compromiso y os invito a que participéis también en la charla que tenga con ella. A Luis Fernando, si la tiene que conocer sobradamente, que es Elena Berberana, y me gustaría que Luis la fuera llamando para que entrase en el programa, y aunque con ella vamos a hablar de otro tema que no tiene nada que ver con la caza, pero sí es un tema que a todos nos interesa porque a todos nos va a afectar. Entonces, mientras Luis nos conecta con Elena, perdona que te haya hecho la interrupción, Antonio, pero cuéntanos.
Sí, no, pero quiero que me matice, Antonio, porque sí, no, hombre, a ver...
Dos cositas nada más. Una, que efectivamente sí que yo creo que por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid sí que tenemos auditado bastante los daños, ¿no? Y te puedo decir que bueno, ya en otras ocasiones lo hemos hecho, solamente la agricultura, los conejos en la Comunidad de Madrid, en un año de pluviometría normal, pues están generando daños a los agricultores por encima de los de 1,2 millones de euros anualmente, ¿no?
Bueno, y si daño es un tema, Antonio, que sí. Se resolvería teniendo varios perros o perras de la raza ratonera bodeguera o ratonero bodeguero, que son auténticas máquinas de cazar conejos. Y bueno, para hablar de la raza de ratoneros bodegueros, ratoneras bodegueras, tenemos con nosotros a Elena Berberana. Elena es compañera de Luis Fernando Quintero, compañera mía del mismo grupo, y bueno, pues era el tema que te íbamos a tocar, ¿no, Elena?
Sí, sí, lo teníamos. Estoy aquí, tengo una guía de perros bodegueros en Andalucía, que sé, y vamos a pasar a eso, sí, sí.
Bueno, la que yo tenía era cordobesa, ¿la tuya de dónde es?
Bueno, la mía era de Málaga, malagueña como yo.
Malagueña de pura cepa también, bueno, la mía era del sur, de Córdoba, y bueno, pues muy, muy cariñosa y muy encantadora. Pero bueno, luego seguimos hablando de ratoneros bodegueros, pero hay un tema que me gustaría hablar contigo, Luis Fernando, seguro que te ha leído y te sigue, yo te leo y te sigo también, y hay 2.300.000 personas que están siguiendo lo que escribes en Libertad Digital para hablar de la otra verdad del tema de las elecciones en Estados Unidos. ¿Es así o no?
Pues sí, la verdad que los artículos se están leyendo muchísimo porque hay un evidente interés en el asunto. Es normal, ¿no? Porque el resto de medios de comunicación, la mayoría, yo muchas veces digo en Twitter que es casi ya el 90% de medios, pues no está contando lo que verdaderamente está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que en esta semana todos los medios han abierto con titulares en los que decía que Donald Trump iba a presentarse ya para declarar al 2024, ¿no? Se estaba preparando. Totalmente falso el discurso que ha dado Donald Trump, que lo ha titulado como uno de los más importantes de su vida y que lo dio desde la Casa Blanca, precisamente dice todo lo contrario. Que va a seguir luchando y va a seguir protegiendo a los Estados Unidos de la vulneración que se ha cometido y de la corrupción, de fraude, hablando del fraude electoral, y que ellos ahora mismo están intentando demostrar, porque tenemos que tener en cuenta que durante esta semana se han ido celebrando diferentes audiencias que no han dado ningún tipo de cobertura a los medios de comunicación, pero que pues se han ido celebrando y los diferentes estados, como puede ser Arizona, Michigan, Pensilvania y Georgia. Por ahí han pasado decenas de testigos que han llevado los abogados de Trump, Jenna Ellis y Rudy Giuliani, pruebas, vídeos. Es decir, si vemos todas estas pruebas, y nosotros así lo hemos ido contando en Libertad Digital, pues a mí, sinceramente, yo no soy juez, pero es que no cabe duda. Es que muchas son muy contundentes y muy sólidas, Lucinio.
Bueno, y luego, sin dejar de lado tampoco ese ordenador que estaba en Frankfurt, desde donde la CIA se dice que manejaban también los escrutinios y cómo iba evolucionando la votación en Estados Unidos. El ordenador que ha sido confiscado, dicen que por un grupo especial que vino de Afganistán, es decir, que hay mucho más detrás de toda esta historia que lo que nos cuentan las televisiones generalistas, que igual que nos mienten con el tema de este gobierno, pues está ocurriendo también con lo de Trump. Vamos, si te parece, a darle paso, Luis Fernando, como experto, ¿sí?, en economía y compañero en Libertad Digital de Elena, ¿qué opinas tú de todo este tema? ¿Tú eres de los que piensas que han sido unas elecciones limpias, libres o todo lo contrario?
Bueno, yo la verdad es que lo que pienso sobre esto básicamente se resume en que es una pena que el mainstream internacional, incluido el español, por supuesto, esté censurando información y además abiertamente y persiguiendo de una manera brutal, y tengo que decirlo así porque ha sido brutal, a compañeras como Elena Berberana, que, insisto, lo único que hace Elena, y lo hace extraordinariamente bien, y lo voy a defender públicamente siempre que tenga ocasión, es contar lo que sucede. A mí me hacía gracia leer tweets hace un par de semanas, o la semana pasada creo que fue, linchando públicamente a Elena Berberana, atribuyéndole interpretaciones kafkianas sobre una información que no dejaba de ser una información pública. Me preguntas, Lucinio, ¿qué pienso? Si ha habido fraude o no ha habido fraude. Yo lo único que pienso es que lo que se está dirimiendo en Estados Unidos ahora mismo es eso. Y lo que pienso es que Donald Trump, si cree que ha habido fraude y las pruebas así se lo dicen, lo lógico y normal es que peleen los tribunales hasta las últimas consecuencias. Y tendrán que ser los tribunales los que decidan si ha habido fraude o no ha habido fraude. Lo que pasa es que aquí existe una doble vara de medir, según la cual, si es un demócrata el que piensa que le han robado las elecciones los republicanos, es el demócrata el que tiene razón y tiene que ir a los tribunales tantas veces hagan falta, y tiene que haber manifestaciones en la calle para pedir que el demócrata gane las elecciones porque se las han robado los republicanos. Y así sucedió tal cual en el año 2000 con el caso de Al Gore y los recuentos de aquellas elecciones. Si recordamos, echamos la vista atrás, sé que ha llovido mucho desde entonces, pero las manifestaciones en la calle eran pro-Gore, Al Gore tenía que haber ganado, Al Gore había ganado y era el malvado George Bush el que había robado las elecciones. Bueno, yo recomiendo a todos nuestros oyentes, si quieren, en las plataformas que existen hoy en día, no sé si es en Prime o en Netflix, está la película El Recuento, donde nos recuerdan todo aquel caso. Y se ve perfectamente esa doble vara de medir, porque ahora que ha sucedido exactamente lo mismo y curiosamente en los mismos estados, el malo es el que considera que se le han robado las elecciones, el Partido Republicano, y el que está intentando mantener la victoria, que son los demócratas, son los buenos, ¿no? Esa doble vara de medir, que yo creo que en nuestro caso con Elena estamos siendo capaces de contrarrestar. El éxito de sus informaciones está basado fundamentalmente en que es la única que lo está contando, y eso yo se lo agradezco como compañero, como miembro de la redacción de Libertad Digital, porque nos está dando grandes éxitos. Elena, no te achiques nunca, porque y te lo agradezco de verdad, porque no. Además eres una profesional con todas las letras. Tú te dedicas a buscar la información, a ponerla encima de la mesa, a contrastarla, a redactarla como poca gente lo hace en este país, y a ponerla en las redes. Chico, el que no lo quiera ver, pues que se echen las lecturas a la cara. Si es que no tiene otra cosa que hacer.
Muchísimas gracias, Luis
Fernando, que sepas que acabo de fichar hace una hora o así a Elena Berberana para que en el programa con el Alba haga un resumen semanal de todo lo que ha ido descubriendo que acontece con el intento de robo de la presidencia de Donald Trump. Es decir, que
no solo tienes puntería, Lucinio, sino que tienes buen ojo.
Y encima
yo muy contenta hoy.
Que estás muy contenta hoy, ¿por qué?
No, que me voy a ir muy contenta hoy a disfrutar este domingo.
Ah, bueno.
Claro.
Entonces, ¿aceptas la oferta que te he hecho de tener un espacio con el Alba todos los domingos?
Está hecho esto. Cuenta conmigo.
Es que además lo que tú has comentado y Luis Fernando también, somos el único medio, el único grupo mediático que estamos diciendo las verdades sin ningún tipo de cortapisas.
Claro, es que yo lo he dicho muchas veces. Es decir, a mí desde el minuto uno no tiene por qué convencerme del todo, ¿no?, que Trump diga que hay fraude electoral. Pero lo que sí me convence de que Trump y su equipo de abogados, que por cierto, estamos hablando de abogados de prestigio, ¿no?, de élite, es que están siendo totalmente censurados desde el momento en el que a las 7 de la mañana, hora española, recuerden, no lo voy a olvidar, todos los medios de comunicación, incluidos, bueno, los españoles también, en este caso la Sexta, que lo estaba cubriendo, pues decían que el presidente, para valorar esa cómo había ido la noche electoral, esa extraña noche electoral donde en estos 5 estados se dejaron de contar votos a la misma vez, entre las 4 y las 5 de la mañana, Pues esta valoración que va a dar el presidente con esos indicios que él ya tenía de fraude electoral, porque ya le estaban llegando, pues fue cortada en todas las cadenas, y todas las cadenas además titulaban con que eran declaraciones infundadas y que no había pruebas. Eso ya de por sí, a cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, puede extrañarle y decir, aquí está pasando algo, esto no es normal. Y cuando ya Trump fue a poner un tuit, como siempre él hace, también para valorarlo, el primer tuit no había pasado ni dos minutos, yo justo tenía abierto el timeline del presidente de Estados Unidos, pues ya venía etiquetado con ese contenido que decía que era un contenido fraudulento, ¿no? Un contenido que era peligroso incluso para las redes sociales. El primer tuit del presidente de los Estados Unidos, ¿cómo es posible ese tipo de coordinación? Y eso es lo que ya a mí, y creo que a muchísimos también, a compañeros que esta noche también lo estaban cubriendo, en este caso de Libertad Digital, pues nos hizo pues ponernos al meollo del asunto, a ver qué es lo que está pasando. Y es entonces cuando empiezan a desgranar toda esta serie de pruebas que han ido saliendo durante toda esta semana y que todos los medios de comunicación están ocultando. O sea, eso ya de por sí, es decir, lo que hay enfrente ya nos debe de convencer de que el rival, ¿no?, en este caso de Donald Trump, pues no es de confianza, ¿no? ¿Cómo nos piden que confiemos en ellos, ¿no?, en que ellos dicen que no hay pruebas, cuando estáis ocultando las pruebas, cuando toda esta semana Rudy Giuliani se ha encargado de enseñar pruebas? Bueno, ayer, por ejemplo, ¿no?, publicamos en Libertad Digital como un conductor, en este caso del servicio postal de correos, pues es un chico joven, junto con otros dos testigos, ha firmado una declaración jurada, ha salido a la palestra y se transmitió en directo todo su testimonio. Recordemos que una declaración jurada en Estados Unidos pues implica que si se demuestra que mientes, pues vas a la cárcel 15 años, o sea, no es ninguna tontería. Y este señor, pues lo que dijo es que lo enviaron con un camión del servicio postal de Nueva York a Pensilvania. Pongo este ejemplo para los oyentes para que se hagan una idea, ¿no?, de lo que nos ocultan en los medios de comunicación, excepto en Libertad Digital, que lo estamos contando. Pues este señor
radio,
fue...
y es radio, que tú ya también tienes un espacio en el radio.
Ah, bueno, claro. Y ahora mismo de estreno en total en tu programa también, por supuesto. Pues lo que te decía Lucinio es eso, ¿no? Este chico contaba pues que llevó su camión del servicio postal con 286.000 boletas, con una dirección que tenía que entregar en Pensilvania, y resulta que en mitad del camino le dijeron que cambiara de dirección, aparcara el vehículo y dejara allí el vehículo en un depósito que no se sabía dónde estaba. Cuando él fue a darse cuenta a ver dónde estaba el camión, pues ese camión había desaparecido con todos los votos, pero es que lo mismo le ocurrió a otros dos compañeros suyos. Y en este caso, bueno, esto ha sido una investigación de paralela, porque aparte de Rudy Giuliani, de Jenna Ellis, de los abogados de Donald Trump, paralelamente están trabajando en esa investigación Lynn Wood y Sidney Powell, porque han tenido que desmarcarse porque no les ha quedado otra, porque han encontrado en la investigación que también hay republicanos que habrían recibido sobornos, ¿no?, como son los republicanos en el caso del estado de Georgia y en el estado de Arizona, donde están demandados estos.
Bueno, si te parece, Elena, porque esto puede ser infinito, y me encanta que sea infinito,
sí.
Para la próxima semana te emplazo para que hablemos de quién está detrás de esos movimientos callejeros de vandalismo, ¿cómo es? Black Lives Matter. Exacto. ¿Quién está de verdad detrás? ¿Quién los está financiando? Y luego también esa otra compañía de informática, de software, que
Dominion está... y Smartmatic y Sitel, sí.
Exacto, y también las conexiones con una compañía de informática en Barcelona, en Cataluña, comprada hace poco tiempo por una empresa suiza. Es decir, que hay tanto que contar, y tú, como sabes tanto, y además ya tienes un espacio en la radio para irlo contando.
Perfecto.
Hombre, ya me gustaría conseguir esos 2.300.000 oyentes que tú tienes, visualizadores de tu artículo, que vamos, me imagino que estáis en la casa encantados, ¿no, Luis Fernando?
Sí, hombre, cómo no. Yo creo que ha sido la noticia más leída de la historia de Libertad Digital, así que
sabes que Daniel Rodríguez Herrera, que es nuestro subdirector en el periódico y además es el, como digo yo, el guardián de las esencias de todo lo informático de Libertad Digital, del back office y demás, es el que sabrá certificar esa cifra, pero creo que no me equivoco si digo que has batido todos los récords, Elena, así que enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que es lo que pasa cuando intentan censurar una noticia, ¿no? Cuando esto se disparó sobre todo cuando lo tildaron de fake news y gracias a pues estas plataformas, ¿no? Neutral, maldita.es, hay que agradecerle que la difusión fue aún mayor porque hay resistencia. La gente cuando ve que algo está lo censuran, y sobre todo viniendo de ese tipo de verificadores, ¿no? Que son izquierdistas en ese sentido radicales, ¿no? Al servicio de pues en este caso sería de Biden, ¿no? En Estados Unidos, pues eso ha hecho que más gente quisiera saber cuál es la verdad, ¿no? La verdad siempre nos hará libre y la verdad, pues bueno, pues...
Elena, sé que tienes otro compromiso, que además vas a salir en la tele. Me dijiste que te ibas a maquillar también para estar en el programa de radio.
Sí, no, bueno, también me he maquillado, ¿eh? Allá, para tu programa, aunque no se me vea.
No te quiero quitar más tiempo y bueno, Luis Fernando y Antonio, os agradezco el que hayáis estado también en esta charla con Elena. Dentro de una semana más, Elena.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros también, a Luisfer, por su apoyo, a ti, Lucinio, y bueno, pues seguiremos.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de caza. ¿Cómo está el tiempo, Luis? ¿Te puedo quitar 5 minutos más?
A mí, personal. Sí, hombre, claro, todo lo que necesites. Sí.
Te lo agradezco. Es que tenía Elena un compromiso a continuación y creo además que era importante el que pudierais participar los dos a la limón como miembros de Libertad Digital. Me gustaría que Antonio nos contase los retrasos que tiene la Comunidad de Madrid y en concreto la Consejería de Medio Ambiente a la hora de contestar a los escritos que les habéis pasado para que realmente ¿qué es lo que estáis esperando que os contesten, Antonio? Que lo vas a contar tú mejor que yo.
Bueno, pues simplemente les hicimos un requerimiento para que nos dijeran por qué no en Madrid no se consideraba la caza como una actividad esencial o por lo menos necesaria, ¿no? Antes del día de hoy, ¿eh? Pero bueno, a fecha o a las horas que son todavía, aunque bien saben los oyentes, está grabando, es viernes, pues no hemos recibido comunicación, ¿no? Y el tema era simplemente pues que se pusieran a trabajar, porque ya el día 15 de octubre les enviamos una nota en la cual primábamos 67 federaciones y empresas del mundo de la caza pidiendo esa posibilidad, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes de los daños económicos que puede producir, ¿no? Y bueno, pues hasta la fecha no hemos recibido contestación.
Bueno, pero solamente han pasado 2 meses, ¿no?
Solamente, no mes y medio. Bueno, simplemente ha pasado pues el 40% del periodo cinegético, ¿no? Ya lo hemos casi perdido, ¿no? Desde el 15 de octubre hasta hoy, bueno, pues estamos hablando de día 4. Pues sí, justamente, pues eso, 48 días. Sí, perdón.
No, perdón, Antonio. Sí, simplemente iba a decir, siendo irónico, aunque siempre dice Federico que la ironía no se entiende en la radio, que no pasa nada porque como todos estos daños nos los está provocando directamente el Ejecutivo o los ejecutivos regionales con sus medidas de confinamiento, están regando de ayudas el sector, ¿verdad?
Claro,
para que no pase nada. Es que es escandaloso.
No, es que además
siguiendo con las lo de las ironías que no se entienden, Luis Fernando y Antonio, cuando dices que están regando al sector, dices que están regando a los ecologistas, ecologistas y con los no sé cuántos, ¿no? Porque esos sí son los que están recibiendo una taregada estupenda como siempre.
No, desde bueno, y aparte de subvenciones al uso, pues ahora pues recientemente se ha creado la Dirección General de Derechos de los Animales, ¿no? Que es un organismo que no se entiende, porque los animales como tal, y me perdonen, las personas no tienen derechos. Nosotros sí que tenemos obligaciones con ellos, pero los derechos son los derechos humanos únicamente, ¿no? Y se crea una subdirección con, creo que con 4,6 millones de euros, pues eso, para material de divulgación, para todo tipo de personas y sobre todo con vías a los jóvenes, ¿no? A los niños. Digamos, para adoctrinar contra contra precisamente la caza y otras actividades, ¿no? Bueno, antes hablábamos de lo del requerimiento, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que lo que al menos pedíamos es que hubiese una libertad de movimientos para la caza, pues como se ha hecho en Castilla-La Mancha o en Castilla-León, ¿no? Que son las comunidades limítrofes, ¿no? En Castilla-La Mancha se ha considerado como actividad necesaria y, bueno, pues se deja digamos, libre la posibilidad de ir a cazar siempre y cuando sean, bueno, para evitar la sobreabundancia de animales, ¿no? Que es lo que estábamos hablando al principio, y bueno, con toda la medida de seguridad y solamente para las monterías, pues lo único que no se puede llevar acompañante, que me parece muy bien, además. Y en Castilla-León exactamente lo mismo, ¿no?
O sea, ¿no se puede llevar mochilero ni secretario?
No, en las monterías no. Pero bueno, es una medida que, aunque sean al aire libre, bueno, pues lo han hecho así, pero por lo menos han dejado la actividad como tal, ¿no?
Y en Fernando, vamos a tener que negociar el tema entonces, ¿eh?
Ah, hombre, si al final sale de esas monterías de las que hablábamos, pues tendremos que verlo. Habrá que pillar un puesto más.
Claro. Sí, de Castilla y León, pues aplica igual. No hay restricción de confinamiento o cierres perimetrales para las modalidades de caza clasificadas por especies de causantes de daños, ¿no? O sea que, bueno.
Oye, para terminar el espacio, Luis Herrero tiene como colaborador ahora a Fernando Sánchez Dragó y digamos que es una especie como de sketch en el que le pregunta de qué y por qué está indignado. Me apunto yo a ese planteamiento y le pregunto a Luis Fernando Quintero, ¿qué es lo que te tiene más indignado del tema de la caza como cazador?
Buf, qué difícil me lo pones, Lucinio. Mira, pues te voy a decir algo que yo creo que es un sentimiento muy humano. No te voy a dar incluso cifras económicas ni sentido económico. A mí, que se ponga restricciones a una actividad fundamental, esencial, que quizás sea de las actividades que pueda realizar el ser humano que menos riesgo de contagio por COVID tiene, que no hace daño absolutamente a nadie, que sea una actividad que se vea tan directamente afectada por esta situación. A mí eso me parece absolutamente indignante y me tiene cabreado desde el minuto uno.
Un abrazo muy fuerte a los dos y muchas gracias a los dos también. Cuidaros.
Muchas gracias, muchas gracias.
Encantado.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar de un deporte que no solamente me apasiona a mí, sino yo creo que a gran parte de nuestra audiencia. Es un éxito tremendo el que tiene el deporte del motociclismo en España desde hace tiempo y somos muchos los que lo llevamos siguiendo desde hace tiempo. Y aunque se salga un poco del tipo de deportes que tratamos en nuestro programa, yo creo que merece la pena de vez en cuando el hablar de motos. Y hoy vamos a hablar de motos. Hoy vamos a hablar de MotoGP con un piloto que no es nada más y nada menos que Lucas Dulacia. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, buenas. Bueno, para empezar, como no, daros las gracias por la invitación, por querer hablar conmigo y por vuestro interés.
Bueno, ya estuvo tu padre con nosotros hace pues como unos meses antes de que nos confinaran, pero hablé con él otro día y quería charlar contigo y que nos cuentes esa fundación que habéis montado, Fundación Lucas 18. Pero antes que nada, para quien lo tenga en el olvido, quiero decir que Lucas tuvo un accidente tremendo con su Kawasaki en la carrera de Jerez, creo que fue el 14 de abril del 2019. ¿No, Lucas?
Sí, bueno, yo más que una carrera fue un entreno y sí, pero vamos, estábamos entrenando para la carrera y en el último entreno del día, pues como no, tuvimos una caída con la mala suerte que
hiciste un poquito de daño.
Sí, exactamente.
¿Qué fue lo que provocó la carrera? ¿Hubo alguna razón justificada o
pues
gajes del deporte?
Son gajes del deporte. Esto yo tengo claro que fue mala suerte. Yo como tal no te puedo explicar muy bien el por qué o qué me pasó, porque no recuerdo el accidente. Pero sí que tuve la mala suerte que en las motos pues hay dos peligros. Una, o que te atropellen, o que tu propia moto te dé, ¿no? Y yo sufrí esta segunda. Yo llegué al final de la salida del circuito y mi moto me aplastó contra el muro. Sí, me produjo una lesión medular.
Pero bueno, yo sé, por lo que he comentado con tus padres y con algunos de los familiares tuyos con los que tengo muy buena relación de amistad, que tu evolución, tanto física como emocional, va viento en marcha, va a toda carrera, y nunca mejor dicho.
Nunca mejor.
Sé que la pasión por las motos la seguirás teniendo. Los que en un momento dado hemos sentido la pasión por la competición no se nos va nunca. Es decir, tú seguirás siendo piloto toda tu vida.
Toda la vida.
Igual que un torero, es torero hasta que se muere. Entonces,
eso es.
Como me siento muy muy próximo a ti, porque en algún momento de mi vida también he competido, me alegro enormemente de que te estés recuperando física y emocionalmente y que hayas montado esa fundación Lucas 18. Cuéntanos, ¿para qué has montado esa fundación? ¿Cuál es el objetivo de la fundación Lucas 18?
Pues mira, el objetivo de la fundación es muy simple. Nadie piensa en cómo un seguro reaccionará frente a un accidente tal como el que me ha pasado a mí. Las motos, supongo, como muchos deportes, pero este especialmente, al ser caro, pues se empieza con mucho esfuerzo familiar, con mucho esfuerzo de amigos que te apoyan. Y bueno, pues tú cuando pagas un seguro en la federación, pues esperas que si algún día pasa algo, ese seguro
responda.
Responda, te cubra bajo su paraguas y te diga, bueno, lo siento por esto, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ir hacia adelante, ¿no? En este caso, y como nos hemos dado cuenta, en varios otros deportes con otras 10 federaciones no es así. Cuando yo tuve el accidente, a mí el seguro de la federación no me cubrió nada, de nada, de nada. Y
a ver, vamos a repetirlo, que no sé si me queda claro. El seguro de la federación no cubrió nada.
Nada, nada. Así te lo digo, o sea, nada.
No, ¿y con qué compañía aseguradora tiene el contrato la federación?
Pues
de
ahora mismo está con Allianz. Además, Allianz es raro, ¿no? Porque Allianz es un patrocinador principal de MotoGP a primer nivel, de primera línea de las motos. Y bueno, pues se ve que están tranquilos con esa cobertura que nos dan a los demás pilotos a nivel nacional y europeo.
No, pero yo sí que... Creo y quiero que la gente sepa que hay una compañía como es Allianz, que tiene contrato con la Federación de Motociclismo, y que cuando un piloto tiene un accidente como el tuyo, se lava las manos y te deja a ti encargándote de todo tu proceso de recuperación y de rehabilitación. O sea,
exacto.
Es indignante. Indignante.
Bastante.
Cuando hay eso ya lo comentó tu padre cuando estuvo en el estudio conmigo, y en cambio hay otras federaciones como es la de automovilismo que sí cuida y mima a sus deportistas. Las diferencias de las indemnizaciones de moto a coche van como del 1 al 10, creo recordar.
Sí. Hablamos de, en el peor de los casos, digamos, haciéndote mucho daño, la Federación de Motociclismo te puede dar 18.000 euros. Y hablamos de que un automovilismo te pueden dar 300.000, teniendo claro que más dinero no cubren, o sea, yo no estoy más tranquilo porque me den dinero, o sea, en el sentido, simplemente que tienes que afrontar un cambio de vida, tienes que afrontar una rehabilitación,
claro.
Tienes que afrontar muchas cosas en cuanto a tu casa, en cuanto a tal, que claro, es que un deportista a primer nivel con un sueldo de primer nivel pues puedes afrontarlo, pero como te he dicho antes, las motos empiezas con mucho esfuerzo y muchas veces es un hobby. Y imagínate que tu hobby te deja en una silla de ruedas y dices, bueno, ahora tengo que cambiar mis estudios, tengo que cambiar mi trabajo,
no, pero
tengo que cambiar todo.
Pero lo indignante, y vamos a repetir las cifras para que la gente las tenga claras. Un accidente grave en el que un piloto de motos como tú se hace mucho daño, lo máximo que le da el seguro de Allianz son 18.000 euros.
Exacto. Sí.
un accidente de un piloto de competición en un rally se hace el mismo daño que tú, que es muy difícil que un piloto de coche se pueda hacer el mismo daño que tú te has hecho. Exacto. Y se lleva 350.000 euros.
Sí, así puede ser el ratio.
Y la pregunta es muy fácil y me imagino que desde tu fundación se la haréis a la Federación de Motociclismo y si no, pues tienes mi programa para el hacer la pregunta. ¿Por qué la Federación de Motociclismo no utiliza la misma compañía y póliza similar que la compañía que utiliza la Federación de Motociclismo, de Automovilismo?
Me encantaría tener la respuesta, pero no sé el por qué, porque esa dejadez. Porque es un deporte donde lamentablemente estos accidentes pueden pasar y pasan. Y bueno, la fundación simplemente quiere pues cubrir esas sombras que deja esa federación y que por desgracia haya alguien que cubra esas necesidades de la gente cuando se haga daño. Porque ojalá no vuelva a pasar ningún accidente así, ¿no?
Aparte, Lucas, que un piloto de motos es el propio piloto, la carrocería, un piloto claro. De automovilismo, y yo he corrido en coches, tiene tales medidas de seguridad que el hacerte el daño que tú te has hecho es prácticamente imposible. Entre las barras antivuelco, los cortacorrientes para cortar cinturones de tipo aviación, los cascos, bueno, vosotros también lleváis cascos, pero no claro, es lo mismo el darte un golpe contra las barras cuando estás volcando que dártelo cuando te estás cayendo de una moto como de la que tú te has caído. Lucas, te vuelvo a brindar mi espacio para seguir reclamando a los golfos y en este caso no me autocensures, Luis, porque yo creo que golfo sí se le puede decir a una federación que maltrata a sus federados, que maltrata a sus pilotos y más ganando el dinero que ganan tanto Dorna como vuestra federación a base de pilotos como vosotros que os jugáis vuestro dinero y que os jugáis la vida cada vez que os subís a una moto. Lucas, se me está acabando el tiempo. Felicidades por haber puesto en marcha esa fundación, Lucas 18, y volveré a contar contigo para seguir hablando de esas cosas y que nos cuentes secretos de ese deporte que tanto te sigue apasionando.
Cuando
y a mí
queráis.
También. Y que son cosas que tú como piloto sabes y que el resto de los que vemos las carreras por televisión ignoramos. Muchas gracias, Lucas, por haber estado con nosotros.
Te agradezco
mi invitación y seguiremos charlando.
Muy bien. Un honor haber participado con vosotros, de verdad.
El honor tener al presidente de Fundación, Lucas 18, con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, Lucas.
Muchas gracias.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y vamos ahora a la sección del Consejo del Armero, de nuestro amigo Robert, propietario de la armería Monforte. Después de esta cuña publicitaria, Robert, ¿de qué es de lo que querías hablar? Hoy sí vamos a hablar de algo relacionado con la armería, ¿no?
Sí, hoy deberíamos hablar algo sobre armas, porque está en el candelero. Primero, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Te lo digo porque siempre terminamos hablando de tus bicicletas y de...
No es verdad. Mira, la semana pasada cuando estuvimos hablando del tema de armamento con Daniel, tiene que ver con el reglamento de armas y con los calibres. Y de hecho, ahora mismo está en el candelero precisamente pues una especie de globo sonda que han mandado, en el cual pues están los usuarios legítimos de armas un poco ahí.
Vamos a ver, Robert, desde que te estás haciendo famoso en la televisión, te estás perdiendo el sentido del humor.
No,
eso es lo
no,
peor
pero,
que
no,
se puede ¿qué perder.
Dices, ¿qué dices? Tengo un sentido de humor fantástico. Lo que pasa escucha, están tocando ciertas cosas que ya empiezan a tocar un poco las narices, ¿sabes cómo te digo? Ese globo sonda que han lanzado con el tema de la prohibición del calibre del 30-06... ¿sabes? Sí. Está todo el mundo llamándome y todo el mundo diciendo, oye tío, que lo van a prohibir. No, vamos a ver, es muy difícil que quieran retirar el 30-06 como calibre porque se considere arma, un calibre de guerra. No, porque la mitad de los rifles de España son 30-06 y tú te imaginas todos esos votantes tocando las narices a este o a cualquier otro gobierno. Es decir, es una cosa que no interesa a nadie, ya sea de ICAE, ya sea Ministerio Interior, ya sea Bruselas, sea quien sea. No vamos a quitar la mitad de los calibres. Es como si mañana te dicen que tu coche de gasolina, como consume mucho, como han querido hacer con los diésel. O sea, no puedes conducir diésel que consume mucho o que genera muchísima polución. Eso no lo pueden hacer porque además es inviable, ¿no? Entonces, lo que ellos están haciendo realmente es un juego muy simpático y es que piden mucho para conseguir algo. Realmente quieren quitar dos o tres calibres ahí que les parecen más o menos molestos, ¿sabes? Más o menos, tiene sentido por 54, otros calibres que hayan sido de guerra, ¿sabes cómo te digo? Y sí, con él y con ellos, ¿qué ocurre? Que como no van a poder hacerlos todos, porque evidentemente no lo es, y el 30-06, pues la gente pues se puede liar una muy gorda, además en los juzgados, porque no estoy yo muy seguro de que esto se pueda llevar a cabo, ni desde el punto de vista legal, pues bueno, el 30-06 solo lo dejamos. Y claro, los otros dices tú, ¿y quién tiene un 5,7 por 28? Nadie. ¿Quién tiene un 458 SOCOM? Nadie. ¿Quién tiene un 762 por 54? Todos los que tengan los Mosin Nagant, todos los que tengan... ¿qué te voy a decir? Pues el rifle ruso, ¿sabes cuánto te digo? El famosísimo Dragunov. ¿Cuántos Dragunov hemos visto? ¿Tú cuántos has visto?
Pues yo pocos porque suelen ser bastante caros.
Y muy raros. Hay una versión más, dijéramos, más actual, más barata, que es el Tiger, pero el Tiger también tiene su precio. Entonces, es decir, ¿a cuántos estamos afectando en proporción a la licencia de armas con estos calibres? ¿Al 0,001%? Bueno, pues se dice, si los otros lo liberamos, pues no pasa nada. Realmente consiguen lo que quieren, ¿vale? Y dejan tranquilo al resto del público. Problema. Problema es, como decía José Mota, con el hito. Lo vas moviendo a Portugal, poquito a poquito, y cuando te quieres dar cuenta, tienes a todo Portugal en la playa del Atlántico. Y esto es lo que nos está pasando, ¿sabes?
Eso ha estado muy bien. Lo de llevarte a todo Portugal poquito a poquito a la playa del Atlántico.
Y eso es lo que nos está pasando, ¿sabes? Así que...
Pero entonces, ¿qué calibres de verdad son los que vas a llegar un día a la armería Monforte, absolutamente recomendable en todos los sentidos, y si no está Rubén ese día, mucho mejor todavía, y le dices, oiga, mire, que quiero una caja de tal munición, y tú le tienes que decir, pues mira, ¿no?, porque eso le acaban de prohibir. ¿Qué municiones serían?
Van a prohibir, mira, el listado está, el 762 por 54, el 30-06 sí, lo han metido, pero como te digo, porque es que la mitad de los calibres del... Vamos a ver, los calibres civiles, muchos están en lado de calibres militares. Si vamos cogiendo uno por uno, hacemos como las estatuas de las plazas, que al final vamos a tener que tirarlas todas porque en algún momento alguien ha tenido que matar a alguien para conseguir algo, ¿no? Pues aquí está pasando igual. Es decir, como todos están heredados de calibres militares, si lo coges uno por uno, al final te cargan la mitad de los calibres que hay. No, es que el 300. Estoy seguro que en algún país del mundo el 300 es un calibre de guerra. ¿Seguro? ¿Sabes cómo te digo? De hecho, en Estados Unidos el 30 largo es un calibre para tirar al blanco a más de 1.500 yardas. O sea, ¿podríamos decir que en Estados Unidos allí es de guerra? Pues yo que sé, a lo mejor sí, pues vamos a prohibirlo. No, no se puede, tiene que tener un fundamento.
Oye,
¿no?
Otro calibre de guerra, el 7.62 por 39,
sí,
que al principio se vendían reproducciones del Kalashnikov, sí, semiautomáticas, luego sí, ya la escaparon en el más amplio sentido de la palabra,
sí,
y solamente se podía tirar munición tiro a tiro.
Sí.
Con lo cual,
bueno,
pues,
lo acabarán haciendo también, lo acabarán haciendo. De hecho, poco a poco, de hecho, esas armas en tiros de repetición no eran legales, o sea, perdón, en tiros semiautomáticos no eran legales, una vez convertidas a tiro de repetición, cogiendo la directriz europea, o sea, lo que es la modificación del pistón de gas, etcétera, etcétera, y luego, previamente del informe del banco de pruebas, ese arma cuando vuelve con, dijéramos, una modificación estructural, y esa modificación está certificada por el BOPE. Es decir, este arma queda como tiro a tiro, como si fuera un rifle de cerrojo, y te lo puedes quedar. Pero no olvidemos que aunque el rifle es legal, esa munición no lo es. O sea, que es muy probable que hagan igual que ha pasado con los CEMES. Es decir,
o sea,
el día de mañana
ya
te digan que te quedas con él para siempre jamás.
O sea, ya no lo es, o puede que no lo sea.
Puede que acabe
no siendo.
De hecho, es más...
Puede que termine siendo.
No. En tiro de repetición, en tiro de semiautomático, el que no se haya retirado hasta ahora, pasará a ser ilegal y tendrá que ir a destrucción.
Uh-huh.
Así como te digo, es decir, tú ahora mismo llegas a tu... ¡Oh, mira, que tengo que vaya a pasar revista! Si Guardia Civil detecta que ese arma, por ejemplo, no tiene un pistón de gas totalmente íntegro y es un arma en semiautomático, y por cierto, ya te digo, y la munición es munición de guerra, te quedas sin el rifle siempre, seguro. Ya no puedes modificarlo, ya no hay posibilidad ninguna.
Bueno, entonces, recomendación a los propietarios de este tipo de armas que
ya
puedan
nada.
En un momento dado...
Nada, ya no pueden hacer
nada.
Nada, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada y te digo por qué. Vamos a ver, cuando esas armas han sido fotografiadas y han sido, dijéramos, sí, anexadas, esas 7 fotografías al historial del arma, probablemente sí se hayan hecho fotos de ese pistón de gas. Por lo tanto...
No, si me refiero... No estoy diciendo que se pueda hacer, manipular o no manipular, sino que la gente que tenga estas armas, aunque sean para tiro a tiro, sí podrán comprar todavía munición o no.
La munición todavía no está prohibida, todavía no ha habido una prohibición como tal. Y hay ciertas marcas, como Privi, que sigue fabricando las entradas, perdona por la cuña, pero hay que decirlo, ¿sabes? Sí, sí. Que es rusa. Pero yo creo que aquí están equivocándose de una cosa, dijéramos, de conceptos, sobre todo por el tema del reglamento de armas, y yo estoy seguro que esto llevado a un juzgado es totalmente defendible. La munición de guerra es de guerra por su origen, no por su calibre. Es decir, la munición fabricada como el 762x51, que hemos tenido aquí en España, durante muchos años por el ejército, esa munición está prohibida fuera del ejército y fuera de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que si Policía Nacional o Guardia Civil quisiera usarla, podría usarla perfectamente porque es munición estatal. Esa munición es munición de guerra. Pero si ahora viniera una marca civil, no, vamos a decir una marca X, vale, de las todas que se fabrican, y decidiera sacar ese calibre, ¿eso sería munición de guerra? Es lo que yo pregunto. Es decir, imagínate una punta de caza montada en un 762x51, un 308.
La respuesta la tengo yo y te la doy, y además la
digo, por favor,
en audiencia. Siempre y cuando puedan hacer la puñeta al personal, la prohibirán.
La prohibirán. Bueno, pues eso es una cosa, eso es una
esa
cosa
es mi
que
opinión,
hay que evitar.
Y se lo comentaré a Daniel de Anarma, porque la verdad es que nos están intentando
el 308,
hacer la puñeta. Además,
una cosa que no entiendo, por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué el 308 está prohibido el semiautomático cuando sabemos a ciencia cierta de que no es un 762x51? Es decir, cuando a mí me vienen, como me vienen, por ejemplo, algunas armas de militares o de guardias, con una guía del 762x51 a comprar munición, no se le puede vender. No se le puede vender porque no pone 308. Ese arma previamente tendría que ir al campo, al BOPE, y cambiarle el calibre para que yo se la pueda vender. Ellos ya buscarán la vida de cómo conseguir la munición, pero te aseguro que a esas guías no se les puede apuntar una sola bala.
Bueno, pues hasta mientras esté el tema como está, pues lo único aconsejable sería que la gente tuviera el número de balas legal dentro de su domicilio para esa arma que tiene, que en cualquier momento pueden decir que
es cuestión de tiempo. Escucha, es cuestión de tiempo. El hito ya se ha movido, un kilómetro para adentro. Ya te lo digo yo. ¿Sabes cómo te digo? O sea, ya estamos casi.
Esa es la primera fase.
Eso...
A lo mejor te toca reciclarte porque no vas a tener.
Mira, estamos en
clientes
una temporada,
llevándote armas.
Estamos en una época muy curiosa, macho. No sé si te estás dando cuenta por todo lo que nos rodea, que nos afecta a los usuarios legítimos de armas, pero nos afecta como meros ciudadanos españoles, en que te van cada día apretando más y más y más y más, y te estás dando cuenta de decir, bueno, ¿me aprietas a cambio de qué? Porque, es decir, yo antes no estaba tan mal. Es decir, ¿por qué ahora me aprietas más, me suben los impuestos de la gasolina, de la luz, del agua? O sea, ¿me vas a subir los impuestos porque debo bebida preparada? Y dices tú,
¿no será Robert porque quieren crear pobreza?
No entiendo muy bien hacia dónde van, porque, es decir, creando empresa, o tanto que sabes tú que tanto han tirado contra la Comunidad de Madrid. Es decir, oye, en Madrid hay 3 impuestos, en Cataluña hay 15, que las empresas decidan abandonar Cataluña y montar sus sedes en Madrid,
pues
esto le resulta a Cataluña una competencia desleal, ¿no?
A ti te suena Venezuela, ese país que está allí cruzando el charco y
bueno,
que son hermanos nuestros.
Dice,
¿no?
Hay un dicho, y esto que no sirve de precedente, pero es muy simpático, que dice que si pones un comunista a gestionar el desierto, en un mes no habrá ni arena.
Ya, con eso terminamos. No puede ser mejor final de programa que repite el chiste, y con eso me despido.
Estamos en una época muy complicada, muy complicada.
¿Cómo era lo de si pones un comunista?
Si pones un comunista a gestionar el desierto, en un mes no habrá ni arena. O sea que
fenomenal. Con esto cerramos el programa de hoy. Un fuerte abrazo para todos. Cuidaros mucho y dentro de una semana más. Gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es Radio. 10 años de independencia.